versículo 7. Vamos a leer desde el 7 al 10. Desde el 7 al 10. Mateo capítulo 19, del versículo 7 al 10. ¿Lo tienen? Muy bien, los caballeros leyendo. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Hermanas. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Gracias. Hasta ahí. ¿Podemos orar? Padre, te doy gracias esta tarde. Te doy gracias por lo bueno que tú eres. Te doy gracias por la provisión que has hecho de todas nuestras necesidades. Te doy gracias por el poder que has hecho posible en nuestras vidas. Te doy gracias por el cambio que has hecho en nosotros hasta hoy. Te doy gracias porque has quitado de nosotros tantos temores que antes teníamos, tantas ideas equivocadas que habíamos aprendido en el mundo. Gracias, Señor, porque nos has enseñado un nuevo contenido verdadero acerca de esta vida humana y de ti. Y gracias, Señor, porque hemos podido entender ahora muchas, tantas cosas de cómo es la doctrina bíblica, de cómo es la vida de un creyente, de qué es lo que tú has hecho por nosotros y qué es lo que tú has preparado después de la muerte para cada uno de nosotros. Gracias que todo eso lo hemos aprendido en la Biblia. Te agradezco por eso y por eso esta tarde yo expreso mi acción de gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y ruego esta tarde que perdones nuestro pecado como iglesia, como los que estamos aquí presentes, y nos limpies nuestra conciencia de toda obra mala. Y que, Señor, tu palabra encuentre en nosotros un vaso limpio y resplandeciente de tu gloria, para que sea asimilada esa enseñanza y nos ayude a ser transformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Bendice a tanto niños, a jóvenes y adultos. Y, Señor, gracias por habernos traído con bien a este lugar. Encomendamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El domingo pasado dejamos bien claro que la voluntad de Dios es la permanencia del matrimonio. Eso dejamos bien claro, la permanencia del matrimonio. Y Dios a través de los siglos ha hecho recordar eso a los seres humanos. Dios no se ha dejado sin consejo, Dios no se ha dejado sin enseñanza, Dios no se ha dejado sin la verdad de que nosotros sepamos, todos los hombres y mujeres de todas las generaciones, que para Dios el matrimonio es para toda la vida. Hermano Jorge y hermana Mariana, ¿cuántos años llevan de casados? 42 años. Hermana Elvira, usted y su esposo, ¿cuántos años de casados? 60, imagínense. ¿Verdad? Por algunos van por la mitad de esa edad. 60 años. La Biblia dice que es la voluntad de Dios que estemos casados. Una vez que estemos casados, para siempre. Y Dios se ha cuidado en toda, a través de la historia, de que nosotros nos recordemos de eso. Por ejemplo, ¿usted sabe los 10 mandamientos? El séptimo y el décimo tienen que ver con el matrimonio. El séptimo dice: no cometerás adulterio. Dios no quiere que los seres humanos sean infieles a la persona con quien un día se casaron, cometiendo un acto sexual que va en contra del matrimonio. Y para que los israelitas entendieran cuán serio para Dios es el adulterio, en la misma ley mosaica, él dijo que todo adúltero debía morir. Dios quería erradicar ese pecado para que no siguiera contaminando y creando más otros pecados, el que fuese encontrado adúltero, que fuese erradicado de la faz de la tierra. Para que la persona de este que fue adúltero quede libre para casarse con otra persona y esta persona no sufra por el pecado de su cónyuge. Pero no solo eso, el décimo mandamiento dice que no codiciarás. Y una de las cosas que dice que no debemos de codiciar es la mujer de tu prójimo. Porque también Dios no quiere, no solo quiere Él que seamos fieles a la mujer de nuestra juventud, o como dice la Biblia, o que seamos fieles en nuestro matrimonio, no cometiendo un pecado sexual con otra mujer, sino que ni siquiera pensemos en nuestra mente y en nuestro corazón acerca de un acto pecaminoso sexual con alguien que no es nuestro cónyuge. Y por eso, para que nosotros sepamos que para Dios es importante no solo el hecho, sino también el corazón y la mente y el pensamiento, entonces Él dice, no codiciarás. Porque mis amados hermanos, ¿en dónde ocurre la codicia? En el corazón, la mujer de tu prójimo. En Proverbios 5, Dios exhorta a los esposos a ser fieles a la esposa de su juventud. Que a pesar de los años y a pesar del cambio en que el cuerpo, el cambio que el tiempo hace en nuestros cuerpos y en nuestra apariencia, que el esposo, no importa cuántos años han pasado desde aquel primer día de la noche de bodas, que un esposo siempre encuentre placer en su propia esposa, y dice que no ande bebiendo, ¿verdad?, las aguas de otro pozo, hablando poéticamente, buscando ese placer sexual con otra mujer más joven, porque la de él ya se hizo, ustedes ya saben, ¿verdad? En Malaquías 2, Dios está enojado contra Israel, contra muchos hombres que están siendo infieles contra su esposa, y Él dice que Dios odia esa situación. Y allí en Malaquías 2 dice que Dios es el primer testigo de toda boda. Imagínense, si en nuestros países se requieren que hayan testigos, la Biblia dice que el primero es Dios. Y por lo tanto Dios es el primero que nos va a pedir cuentas si nosotros no hacemos como Dios quiere que hagamos. En Efesios 5:22, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ordena a la esposa a someterse a su marido para preservar la permanencia del matrimonio. Y luego al esposo, en 5:25, le ordena a Dios amar a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia, para también, una vez más, repetir que es el deseo de Dios la permanencia de la relación matrimonial. Sin embargo, a pesar de todo lo que Dios ha hecho para aclararnos cuál es su voluntad, los divorcios ocurren, ¿no es cierto? Aún dentro de las filas de los cristianos, la relación matrimonial a veces se torna insoportable. Yo pregunto, ¿por qué se torna insoportable una relación matrimonial? ¿Por qué se dan situaciones irreconciliables entre parejas? ¿Por qué es que el amor que un día unió a dos personas, con el transcurso de las décadas y los años, se va arruinando y desaparece al grado de que no se soportan el uno al otro? Y quieren salir escapando y quieren deshacer su matrimonio. Bueno, el domingo pasado contestamos esa pregunta, ¿recuerdan? Dijimos que la razón de por qué los matrimonios se terminan y se divorcian es por el corazón pecaminoso del ser humano. Es porque hay dureza en el corazón del hombre y de la mujer que no quiere someterse a la palabra de Dios y hacer lo que Dios dice, y en su lugar da rienda suelta a su egoísmo, su orgullo y su carnalidad, y entonces hay problemas matrimoniales que llevan a personas al divorcio. Los desacuerdos y los pleitos son causados por la indisposición de humillarse ante Dios para solucionar y buscar resolver cualquier discrepancia en una relación matrimonial. ¿No es cierto, hermanos? Ahora, cualquier manera de estudiar este pasaje de Mateo 19 debe de llevarnos a resaltar la permanencia del matrimonio. Digo esto, mis amados hermanos, porque la respuesta de Jesús cuando Él fue preguntado por los fariseos, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Está bien que un hombre pueda divorciarse de su esposa por algo que no le gusta de ella? Y la respuesta del Señor Jesucristo fue afirmar que es la voluntad de Dios que todos los que estén casados permanezcan casados. Y él les contestó de una manera para que ellos entendieran que desde el principio Dios ha establecido la permanencia del matrimonio. Entonces vienen ellos y en el versículo que leímos les dicen a Jesús, pero Jesús, Moisés permitió, o no dicen permitió, ¿verdad que no dicen así? ¿Por qué pues mandó Moisés? Ahora, yo no sé si usted entiende la diferencia entre mandar algo y permitir algo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Mandar algo o permitir algo? ¿Cuál es la diferencia? Si yo mando algo, ¿de qué manera se diferencia cuando yo permito algo? A ver, hermanos conocedores, díganme. Ajá, es una orden de hacer algo. O sea, se establece que no se puede estar sin hacer eso. Es una orden. ¿Y permitirlo? Ok, es no hacer nada para evitarlo. ¿Verdad? Muy distinto. Alguien le dice a alguien, lava el baño. Limpias el toilet, haces la bañera y el piso, por favor. Hacelo. Y ahí va el hijo, ¿verdad? Y una media hace. ¿Recuerda? Y uno lo ve y dice, ay, por lo menos hizo algo. ¿Qué estamos haciendo ahí? ¿Ah? Permitiendo algo que no es lo que nosotros queríamos, pero por compasión y misericordia lo dejamos pasar. Bueno, ese es el sentir de Jesús cuando a él le dicen, entonces, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? En otras palabras, ¿estás tú en contra de lo que Moisés ordenó? Y Jesús dice, no, comprendan la diferencia entre ordenar y permitir. Y dice, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. En otras palabras, no fue que Moisés ordenara algo, sino fue que él, guiado por Dios, permitió algo que no es lo que Dios quiere, pero que lo hizo dadas las circunstancias. Y ese permiso que Dios da a través de Moisés a Israel, a los hombres, para crear el divorcio entre ellos, no fue porque Dios aprueba el divorcio, sino para proteger a una esposa que está sufriendo bajo un mal esposo, que porque tiene quejas contra ella o porque ha cerrado su corazón y no quiere resolver los problemas de su matrimonio, porque no está dispuesto a cambiar su vida, y todo el tiempo ahí está la esposa sufriendo bajo su mano dura. Entonces Dios no quiere que una mujer sufra así. Y dadas las circunstancias de un esposo de corazón duro, Dios dice, está bien, para proteger a la mujer, mejor dales permiso de que se divorcien para que la esposa no siga sufriendo bajo un hombre cruel que la trata así porque no la quiere. Pero él aclara, mas al principio no fue así. En otras palabras, desde el principio no fue la voluntad de Dios de que los hombres se divorciaran de sus esposas, y por lo tanto es un permiso dado por compasión y tomando en cuenta que a veces el hombre cierra su corazón y para proteger al cónyuge que está sufriendo bajo una situación injusta. ¿Me explico, hermanos? Por eso Cristo dijo que cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, ¿qué hace este hombre? Adultera, está adulterando. Y el que se casa con la que queda divorciada también comete pecado, porque esta mujer es una divorciada y por lo tanto comete pecado al casarse una segunda vez. Entonces, tanto el hombre como su esposa de quien se divorcia, si ambos se casan, están cometiendo adulterio. ¿Por qué es esto así? Porque el matrimonio es para toda la vida. ese primer matrimonio no queda anulado por razones irreconciliables que no se pueden entender, que solo pasan peleando, o hay violencia doméstica, o hay maltrato. Y entonces las personas involucradas deciden mejor divorciarse porque no pueden vivir juntos. La razón por la que no pueden vivir juntos es porque hay un corazón terco, cerrado, que no quiere humillarse, que no quiere cambiar, que no quiere dar su brazo a torcer, que no quiere amar como Dios quiere, que no quiere cambiar su manera de ser, que quiere que la otra persona lo acepte o la acepte como es sin que él o ella cambie y que no haga ningún problema, aun cuando esa situación está causando problemas. Y como Dios no acepta al que se enorgullece, al que es altivo del corazón, entonces Dios rechaza todo eso que está pasando. Y su pecado entonces tiene la consecuencia de que causa otro pecado, que es el divorcio. Por eso decía yo, al estudiar este pasaje de Mateo 19 y la enseñanza del Señor Jesucristo, cualquier manera en que estudiemos este pasaje, debemos de afirmar la permanencia del matrimonio. La Biblia es clara al decir que Dios no quiere que las parejas se divorcien, tanto así que fue el castigo de Dios la muerte. Pero para tiempos de Jesús ya no se practicaba el apedreamiento por adulterio. En una ocasión le trajeron a Jesús, ¿no es cierto?, a una mujer que había sido encontrada en el acto mismo del adulterio. La pregunta que yo siempre me he hecho es, ¿dónde está el hombre adúltero? ¿Por qué no lo trajeron también? ¿Por qué solo trajeron a la mujer? ¿Por qué no trajeron a los dos como la ley dice que deben de traerlos? Pero no se practicaba más el apedreamiento. Y yo pienso que no se practicaba más el apedreamiento porque Dios es misericordioso. ¿Recuerdan cuando Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo acerca de la cantidad de dinero que trajeron como ofrenda a la iglesia, diciendo que eso que habían traído era el total de la venta de su propiedad, pero ellos secretamente habían retenido parte de la venta de esa propiedad y habían mentido a la iglesia que habían traído la totalidad de la venta? ¿Y qué pasó con ellos? Ese mismo día murieron. Yo no veo que hay gente muriendo hoy por mentir a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de misericordia. ¿Sabe por qué a veces no nos pasan las consecuencias de nuestros hechos? Es porque Dios es un Dios misericordioso. Dios es compasivo. Dios se apiada del ser humano en su pecado y en su debilidad y en su impotencia, en su manera tan torpe de ser. Dios tiene misericordia. Por eso es que no nos parte un rayo. Por eso es que estamos con vida hasta el día de hoy. Por eso aún a pesar de nuestro pecado, todavía estamos delante de Dios aquí. Pero es por la misericordia de Dios. Y porque Dios conoce que el corazón del ser humano está manchado con el pecado. Entonces Dios sabe que tarde o temprano va a haber una persona que en desobediencia a la palabra del Señor se va a divorciar. Y en vez de aplicarle el castigo de su pecado, que es la muerte, Dios espera. Y yo creo que Dios espera dando tiempo a esa persona para que reconozca su pecado y lo confiese delante del Señor y busque arreglar su situación. Por eso cuando Pablo habla del matrimonio, dice en 1 Corintios que si hay problemas en una relación matrimonial que no se pueden superar, está bien, no es lo que Dios quisiera, pero está bien. Si se separan, pero dice quédense sin casar o reconcíliese con su cónyuge. ¿Por qué Dios no aplica, verdad, allí la regla? Porque Dios es misericordioso, mis amados hermanos. Y porque Dios da tiempo para que el hombre o la mujer que está en desobediencia al Señor en su relación matrimonial recapacite y se reconcilie con la voluntad de Dios y diga, yo necesito arreglar mi situación matrimonial porque no es correcto que estemos así, no estoy yo bien con Dios. Y debido a eso, humillarse, pedir la ayuda de Dios y buscar resolver la situación para volver a juntarse una vez más como pareja. Yo recuerdo que mi esposa y yo fuimos a una iglesia, yo fui a predicar a esa iglesia y después del culto había una cena. Y ahí estuvimos sentados, ella y yo en la cena, y en la mesa donde nos sentaron habían varias otras personas. Y había una pareja. Ya ellos eran mayores, yo digo como unos 60 años, o sea, ya estaban mayores, ya sus hijos estaban grandes. Y platicando, porque el tema había sido el matrimonio, ellos nos compartieron a nosotros su testimonio personal. Y me dice: mi esposa y yo hace 10 años nos divorciamos. Y hace 5 nos hemos vuelto a casar. 5 años estuvieron ellos divorciados por razones irreconciliables, pero en esos 5 años ellos sintieron que habían cometido algo que no era correcto a los ojos de Dios. Y ellos se buscaron con una actitud nueva, con una actitud diferente, con humillación, con la disposición de cambiar el comportamiento. Nos dijeron a mi esposa y a mí, hace 5 años nos volvimos a casar y nuestro matrimonio está bien en todo sentido. Gloria a Dios por ello, dije. Pero ese es el sentido de Dios al decir: ok, no voy a aplicar la sentencia, no voy a aplicar el veredicto, para dar tiempo, para que reconcíliense, para que piensen, para que vean que están mal, que no es correcto hacer eso. Y vuelvan otra vez con un corazón humilde y humillado a volver a trabajar en la relación, porque Dios no quiere el divorcio de las parejas. Entonces, una vez más, el principio detrás de este permiso es la permanencia del matrimonio. Por lo tanto, mis amados hermanos, necesitamos como iglesia evangélica y como personas creyentes afirmar nuestro compromiso con nuestro matrimonio. La realidad es que no hay razón para salir escapando. Cualquier situación tenemos que trabajarla. El problema es cuando una de las personas no quiere trabajar la relación. El problema es cuando uno cierra su corazón y no está interesado en resolver nada. Si así me quieres, así es hoy. Y si no quiero, y si no te gusta así, pues vete. Y le abren la puerta a la persona. ¿Qué va a hacer el creyente? ¿Qué va a hacer? ¿Se da cuenta cuán difícil es esta situación? ¿Se da cuenta cuán difícil y cuán tensa es verse en una situación donde uno quiere ser fiel al Señor, pero se casó con alguien que ahora ha endurecido su corazón, no tiene ningún interés en cambiar su comportamiento, que está arruinando la relación, y le dice: pues ahí tú haz lo que quieras, yo soy así, punto? ¿Se da cuenta cuán difícil es eso? ¿Qué hace uno en esas circunstancias? Porque eso es real y porque eso sucede muchas veces. Entonces Dios en su misericordia permite el divorcio. Mira el versículo 9. Y yo os digo: cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, ahí está una condición, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Pero note la frase: yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación. En otras palabras, cuando hay un adulterio, dice Dios, eso viene a arruinar tanto una relación matrimonial, que si la pareja no puede superar ese pecado porque no hay la disposición de enmendar, de pedir perdón, de cambiar, de hacer lo correcto, de reconocer que ha arruinado su relación matrimonial trayendo una tercera persona a la relación, entonces Dios dice: bueno, van a tener que divorciarse. Que se divorcien. No van a estar peleando ahí, no va a estar el esposo o la esposa víctima insistiendo en estar con la persona si la persona no tiene ningún interés en cambiar su vida. He conocido mujeres que han aceptado 3 hasta 4 infidelidades de su esposo. Yo he conocido hombres así a través de los años. ¿Y usted? Yo he conocido gente así. Que aguante. Que aguante. Ojalá no he conocido que el hombre cambió y todo se arregló. Siempre he conocido un patrón de conducta infiel que siempre termina mal. Entonces, si nosotros somos creyentes y decimos ser cristianos y decimos creer en Dios, entonces la enseñanza de Jesús debe de pesar en nuestro corazón y debe de dictar la clase de conducta que debemos de tener. Y por lo tanto, el Señor Jesucristo, una vez más, está afirmando la relación matrimonial como algo permanente, de tal manera que si hay diferencias irreconciliables que obligan a una pareja a separarse, Dios lo permite. Pero dice que si se divorcia, no se vuelva a casar. Así que Dios permite que usted no esté con su cónyuge. Está bien, por la dureza de tu corazón. Porque eres terco, porque no quieres humillarte, porque no quieres aceptar esto de tu pareja, porque no quieres cambiar, ¿está bien? No es lo ideal. Yo no los hice pareja para que estén peleándose. No, yo no quiero que estén peleándose. Yo no quiero que sean pareja y estén discutiendo. Yo no quiero que sean parejas y estén allí ¿verdad? Durmiendo un lado por un otro y otro por otro lado y no hablándose y haciendo un montón de cosas. No, yo no quiero eso. Pero si eso es, y esa es la realidad por la dureza de su corazón, está bien, sepárense. Pero no se casen. Porque si se casan, cometen un segundo pecado. Y eso es serio. ¿Se da cuenta? A los ojos de Dios. Ahora, allá en el mundo, eso sucede todo el tiempo, ¿no es cierto? Los hombres y mujeres se divorcian, se vuelven a casar, se vuelven a divorciar, se vuelven a casar. Yo mismo he casado parejas con un tercer matrimonio. Pero en la iglesia, que eso esté ocurriendo, eso no es aceptable. Algo no está bien en las personas para que lo mismo que ocurra en la iglesia esté ocurriendo en aquellos que dicen conocer y creer. En Dios no se puede, no se puede. Entonces, al llegar al versículo 10, parece ser que los fariseos se han desaparecido, ya no están ahí hablando con el Señor porque no lograron hacer caer a Jesús en alguna respuesta tramposa. Él les ha contestado claramente con la Biblia, les ha dado una respuesta y una enseñanza bien clara afirmando la permanencia del matrimonio. Entonces, yo me imagino que uno por uno se fueron yendo y se quedó Jesús con sus 12 apóstoles. Y note la reacción de ellos. Alguien que lea el versículo 10 fuerte en voz alta.
Le dijeron sus discípulos: si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse.
Imagínese. Si así es la condición del hombre con su esposa, que no se puede deshacer algo que se ha comenzado, y así se dan la situación. ¿Mejor qué? Es mejor no casarse. Dicen ellos, es mejor. Yo no sé cuántos de estos apóstoles ya eran casados. Sabemos que Pedro tenía suegra, así que Pedro sabemos era casado. Pero no sé cuántos de estos 12 apóstoles que el Señor tenía eran solteros. Pero para haber dicho esto, algunos de ellos lo eran. Los eruditos nos dicen que Juan era el más joven de ellos. Quizá Juan no era casado. Entonces ellos dicen, wow, si así es de complicada la relación matrimonial, no conviene casarse. Y eso me lleva a mí a pensar lo siguiente. ¿Sabía usted que el matrimonio es una cuestión de conveniencia? El mundo nos quiere hacer pensar de que es por amor. Ay, es que la muchacha está tan enamorada. Ay, es que si el muchacho está, que solo vive en las nubes, cásate. El mundo, la música, las películas, la filosofía del mundo nos dice que el matrimonio es cosa de estar enamorado. No es así, hermanos. La Biblia enseña que el matrimonio es cuestión de conveniencia. En otras palabras, si a usted le conviene comprarse una casa en vez de rentar, hágalo. Ok, entonces, ¿qué necesito para comprar casa y ser dueño de casa versus rentar un apartamento? ¿Cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas? ¿En qué me voy a beneficiar y cómo me va a afectar? Y cuando usted hace las dos cosas y dice, ah, yo creo que es más ventajoso para mí continuar rentando, usted va a seguir rentando. O yo pienso que me conviene más comprar casa, ser dueño de mi propia casa. Creo que me conviene más eso que estar rentando. Entonces usted deja de rentar y se compra una casa. ¿Qué ha hecho usted? Usted ha actuado por conveniencia. Lo mismo el matrimonio. Me conviene casarme con esta fulanita. Voy a ver cuáles son las ventajas, voy a ver cuáles son las ventajas. Déjenme decirles que cuando yo me iba a casar no estaba pensando así. Esto lo he aprendido después de estar casado. Así que jóvenes, les estoy pasando mi sabiduría. Y tú, ustedes casados saben que así es, ¿no es cierto? No, uno de joven está que no piensa. Pero yo lo he aprendido eso a través de las décadas y de la experiencia y de la Biblia. Que uno de joven no se debe de ir de un solo. Hay que pensarlo. ¿Me conviene casarme? ¿Es para mi conveniencia? ¿Me va a traer esto bienestar? ¿Estar viviendo con otra persona y a tolerar comportamientos feos? ¿Es eso lo que yo estoy listo para hacer? Y si estoy dispuesto a hacerlo, ¿voy a ser paciente con la persona para tolerar esas cosas feas que todos tenemos? ¿Acaso no es cierto? Y luego todas las cosas que se crean cuando dos se casan, un montón de otras cosas que no son nada bonitas, ni agradables, ni cómodas, pero que son parte de la relación matrimonial. Entonces asegúrense ustedes los solteros que ustedes están listos para enfrentar lo que es un matrimonio. No se dejen llevar solo por sus sentimientos, sino que piensen bien, porque el matrimonio es cuestión de conveniencia. Es más, Pablo dijo: quisiera yo que todos fuesen como yo, soltero, pero no todos lo pueden hacer. Así que si te estás quemando, ¿qué dijo él? Cásate, que si te casas no pecas, pero si te quedas soltero va a ser mejor. Y ahora vamos a ver eso, vaya a 1 Corintios capítulo 7 y termino con eso esta clase de hoy. El próximo domingo avanzamos a lo que sigue en el capítulo ahí. 1 Corintios capítulo 7, solo déjenme decirles lo que el apóstol Pablo enseñó. Pablo está diciendo que si alguien escoge quedarse soltero es mejor. Así que solteros que están aquí, escuchen, si ustedes prefieren quedarse solteros, están haciendo una muy buena decisión. No hay necesidad que se casen, no hay necesidad, no hay presión para que se casen. No hay que, ya tienes 26 años, hijito, ¿y qué va a pasar contigo? Ya llegaste a tus 30, mamita, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar solterona? Y esa solterona es como algo vergonzoso. Pablo dice, no, es mejor. Mire lo que dice el versículo 1. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Luego si usted va al versículo 6 y 7, él dice: mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro modo. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse solteros. Pablo está diciendo en cuanto al matrimonio y hablando a los solteros: si usted está soltero, ya sea porque nunca se ha casado o porque usted es viudo, quedó viudo o viuda, no le conviene casarse. Quédese soltero, eso es mejor. Pero en segundo lugar, Pablo reconoce que no todos tienen la capacidad o disposición de quedarse solteros. En el versículo 7, él habla de un don. ¿Se fijó ahí? Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Y Pablo habla del don de continencia. Habla del don de continencia. Y él dice en el versículo 8 y 9, dice el versículo 9, pero si no tienen don de continencia, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. El Señor Jesucristo en Mateo 19, él habló de los eunucos, ¿recuerdan? Hay eunucos que se hacen a sí mismos eunucos. Estas personas, hombres y mujeres, dicen: yo no me quiero casar nunca, yo quiero quedarme soltero. Y tienen la disposición de quedarse así. O alguien puede decir: yo quisiera casarme, pero por amor a Dios yo no me voy a casar. Yo he conocido misioneras que han dicho así. Cuando viví en Guatemala conocí a dos misioneras que llegaron a Guatemala en cuestiones misiones. ¡Qué bonitas muchachas! Yo me quedé, ¡wow! Y ellas dos habían dicho y tomado esta decisión: yo no quiero casarme. ¡Ay! Nos fuimos. Todavía estaba soltero yo, ¿verdad? Todavía estaba soltero. Yo he decidido, y ellas lo dijeron en un testimonio, yo he decidido no casarme. Yo no quiero casarme. Yo quiero ser misionera y quiero servir al Señor, y donde Dios me mande, ahí quiero ir. No quiero esposo porque eso es, ¿verdad?, un obstáculo a lo que yo quiero hacer. ¡Wow! Uno se queda, ¡wow! ¡Qué espiritual esa mujer!, ¿verdad? No, es simplemente una decisión que alguien hace de no casarse. Y Pablo habla en tiempos suyos de papás que tomaron la decisión por su hija de no casarse. Dice, si un papá no quiere que su hija se case, hace bien. ¿Qué les parecen jovencitas aquí solteras? Que su papá les diga, hija, no quiero que te cases. Te vas a quedar soltera para que sirvas al Señor. Papá, ¿y tú quién eres para gobernar mi vida? Pero en tiempos de Pablo, esa era bien una costumbre judía, ¿verdad? Hasta el día de hoy, oigo yo que los judíos hacen eso. Y los árabes también, que ellos escogen al cónyuge de sus hijas. Entonces, la idea es que él está diciendo, hay gentes que tienen el don, entonces es mejor quedarse soltero. Una tercera razón por la cual él da para quedarse soltero está en el versículo 26. Vea lo que dice el versículo 26. ¿Están conmigo en 1 Corintios 7? Tengo pues esto por bueno, a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse soltero. Ahí dice cómo está, ¿verdad? Pero está hablando de soltería. ¿Y a qué se refiere Pablo con hablar de la necesidad que apremia? Sino a la necesidad urgente que la iglesia de Cristo tiene de hombres y mujeres que se entreguen a servir al Señor sin los estorbos del matrimonio. Él dice, hay necesidad, solo estamos por un tiempo aquí, entonces para que se desliguen de un montón de cosas que les van a quitar el tiempo, decidan quedarse solteros y van a servir más al Señor. Entonces, él habla de una necesidad urgente, que es el llamado a servir a Dios y los estorbos que vienen con el matrimonio, que vienen a causar eso. Versículo 29, vea el versículo 29. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Entonces, la razón, hay una gran necesidad, hay mucho trabajo en la obra de Dios. Y hay necesidad de gentes que estén enfocadas en servir al Señor. Así que si hay aquí solteros que quieren servir al Señor sin estorbos, aquí hay una invitación del apóstol Pablo. Yo conocí a un hermano salvadoreño que toda su vida fue soltero por esta razón. Él quería servir al Señor. Él fue un pastor en El Salvador, de ahí el Señor lo llevó a España, de ahí lo llevó aquí a los Estados Unidos, de regreso a El Salvador. Y lo chistoso es que cuando ya tenía 75 años quería casarse. Cuando ya era un ancianito. Y yo recuerdo que él era muy amigo de mis papás porque eran de la edad de ellos y conocidos de ellos de tiempos jóvenes. Y mis papás y otros hermanos que lo conocían muy bien a él de joven le decían, ¿y para qué te querés casar ahora? Eso lo hubieras hecho cuando tenía 20, 25 años. Y él siempre dice, no, es que yo quería servir al Señor. Bueno, dice él, ¿y ustedes por qué me dicen así? ¿Y acaso no creen que yo no puedo encontrar una esposa? Pero a los 75 años, yo no sé si era chiste o de veras él quería casarse, pero a los 75 años él decía que él andaba buscando esposa. ¿Verdad? Yo no conocí nunca que tuvo esposa, él murió ya. Pero lo interesante es que hay gentes que por servir al Señor escogen, ¿no?, casarse. Y cuarto, una cuarta razón para no casarse, la menciona él en el versículo 27. ¿Está conmigo? ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. Ahí está, ya ves, no hay divorcio. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Así que solteras, ahí está, solteros. Versículo 28, más también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. Versículo 32, quisiera pues que estuvieseis sin congoja. Oh, hermanos, cuántos lloros pasa uno de casado, ¿no es cierto? ¿Cuántos son casados y han llorado aquí por causa de su cónyuge? ¿Solo yo? ¿Solo yo? ¿Cuántas veces vamos al Señor porque no encontramos a quien decirle las cosas que sentimos? Usted va a tener congoja en el matrimonio, sépalo ya. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, vea, de cómo agradar al Señor. Pero el casado, encima de aquello, tiene el cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su esposa. Y viceversa, el esposo, ¿no es cierto? Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene que agradar a su esposo. Mira, cocinarme unas tortillitas. Mira, hay que ir a hacer esto. Mira que no sé qué. Los hijos y un montón de cosas. Entonces no tiene tiempo para las cosas de Dios. ¿Cuántas mamás no vienen al culto? Por los niños. ¿Verdad que sí? Ay, es que el niño se enfermó, está con 101 de fiebre. ¿Y qué hace la mamá? Me voy a quedar yo, ándate tú al culto. Ah, yo he conocido hermanos que están enfermos uno y toda la familia no viene. Así no es, ¿verdad? No es así. Yo quisiera que el que esté enfermo que se quede. Pero no que toda la familia no venga. Pero a veces así sucede, ¿no es cierto? Ese amor familiar hasta ahí se lleva. Pero ¿acaso no es cierto que a veces, mire, ¿por qué mi esposa no viene? ¿Por qué nuestra hermana Elsa no viene tan seguido? No, ¿no viene? ¿Por qué? Porque están enfermas. Entonces, ahí están, que por todos los años de casados y todos los achaques de la vida matrimonial, ahora están teniendo su mella en su cuerpo físico. ¿Sí, qué pasa? Están enfermas. Entonces Pablo dice, ustedes los casados sepan que van a tener congoja y muchos sufrimientos. Una mujer soltera no va a tener todos estos sufrimientos y estorbos y congojas porque va a ser sola y va a buscar solo agradar a Cristo. Imagínense un esposo crítico, un esposo criticón. Imagínense tener un esposo criticón y ese vestido te vas a llevar. Mira, y tus libritas, ¿por qué no haces ejercicio? Y un montón, mira, esta comida te salió bien fea. Y un montón de otras cosas. ¿Acaso no son esas congojas y estorbos en la vida de una persona? Ah, óigame. Y un montón de otras cosas que uno como esposo tiene que hacer porque uno es casado. Pero si uno fuera soltero, entonces no tiene esposa, no tiene hijos, no tiene compromiso con nadie, solo para con el Señor, y como buen creyente puede servir al Señor con todo el tiempo que puede. ¿Me explico? Eso es lo que Pablo está diciendo. Pero si hay creyentes que se divorciaron o han pasado por la experiencia del divorcio, y yo quiero decirles que Dios no desecha a nadie tampoco. ¿Recuerda al Dios misericordioso y compasivo del que yo les hablaba? Dios sabe que el pecado tiene sus consecuencias y Dios sabe que la gracia de Dios puede dar una segunda oportunidad a otras personas, pero siempre en el Señor. Y Dios puede aceptar un segundo matrimonio en su amor y misericordia. No es lo que Dios quiere. Pero ¿qué le permite a Dios aceptar un segundo matrimonio de un hijo de Dios? Su corazón de padre amoroso, que no por aquello va a despreciar a un hijo o una hija que se humilla delante del Señor. Por eso yo digo, toda persona divorciada debe de hablar con Dios acerca de su divorcio y debe decirle: Señor, te confieso que no pude con este matrimonio. Perdóname, yo sé que no es lo que tú querías de mí, perdóname, pero yo no pude con esta situación y lastimosamente me he divorciado y me he vuelto a casar. Yo te pido perdón y te pido que tú me permitas de ahora en adelante agradarte en todo. Dios lo hace. Nuestro Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de compasión, pero necesitamos apuntarle bien. Por eso los casados deben de poner mucha atención a esto. Termino con esto. Este año 2019 se publicó el reporte de un estudio conducido por el Instituto Estudiantil de Familias. Este estudio conducido por este instituto incluyó a 7 profesores, catedráticos de universidades, sociólogos de varias universidades que hicieron un estudio y descubrieron algo maravilloso a través de este estudio. Y fue lo siguiente. Descubrieron que las parejas que poseen una misma fe religiosa son más felices que los que no la comparten. Y ellos, cuando publicaron sus descubrimientos, ellos no son cristianos, estos profesores no son cristianos, ellos no son nada creyentes, ellos son profesores de universidad, científicos que manejan cuestiones sociales, de sociología. Y ellos comenzaron a estudiar y ellos descubrieron que las parejas que tienen la misma fe, y no importa cuál fe, ya sea creyente, musulmán, lo que sea, las parejas que comparten la misma fe son más felices que los que no la tienen, donde uno cree ciertas cosas, pero el otro cree otras diferentes. Y yo decía, qué interesante que hasta los hombres que no conocen a Dios llegan a la misma conclusión que Dios ya ha llegado. Cuando Él dice a los solteros, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No se casen con cualquier persona, porque la fe es importante. Y cuando dos personas tienen la misma fe en Dios y confían en el mismo Dios, hermanos, va a ser un mejor matrimonio. Yo creo que nosotros sabemos lo que ocurre cuando uno de los cónyuges es menos espiritual que el otro, ¿no es cierto? Cuando hay un cónyuge que es más creyente, un cónyuge que ama más al Señor, de un cónyuge más rebelde para con Dios. Más que va como arrastrándose cuando se trata de las cosas de Dios. Hay problemas, habrán problemas. Pero cuando hay una pareja que ambos están igualmente comprometidos con Dios, dice este estudio, ellos son más felices. Y si esa fe que une a dos personas es la fe bíblica en el único Dios verdadero, pues entonces la bendición debe de ser mayor. ¿Me explico? Así que hermanos, nosotros tenemos el privilegio de mejorar nuestros matrimonios, de mejorar nuestra relación matrimonial sobre la base del amor de Dios. Tenemos esa responsabilidad y tenemos una responsabilidad hacia nosotros mismos también. ¿Podemos orar? Padre, te doy gracias por habernos ayudado a cubrir este tema. Es mi deseo que esta enseñanza sea provechosa para cada uno de nosotros. Y Señor, al terminar esta clase, pedimos tu bendición continua a través del servicio que viene. Queremos, Señor, adorarte, queremos alabarte, queremos reconocerte como nuestro Dios y queremos entregarte la lealtad número uno de nuestras vidas. Yo pido que tú hagas eso en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.